Formación.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este martes 8 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos. También, pues, la bienvenida, como siempre, a nuestro equipo en el control técnico, Danilo Fuentes Cortés, y la producción a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. Vamos a intentar poner en contexto la situación del movimiento San Isidro y Denis Solís. Hablaremos en breve con la periodista María Matienzo. Luego hablaremos sobre la situación del reporte del Departamento de Estado sobre la libertad religiosa en Cuba. Tendremos pastores religiosos reprimidos y también entraremos en el tema de la situación de los peligros que enfrenta la campaña tabacalera para la temporada 2020-2021, que debe terminar la siembra a finales de diciembre. En el panorama informativo nacional hasta ahora, pues Denis Solís comunica a su familia traslado al Combinado del Este. Su tío insiste que el joven no es un delincuente. Autoridades admiten repunte de casos de COVID importados en Cuba. Durante esta jornada se informaron 76 nuevos casos de COVID, 35 fuentes de infección en el exterior. Continúan siendo las provincias más afectadas, Pinar del Río y Ciego de Ávila. Esta es la información que tenemos sobre el tema. Human Rights Watch. Cuba usa y abusa de las normas del COVID-19 para intensificar la represión en Cuba. Así concluyó la organización. Y la libertad religiosa es un derecho inalienable y una piedra angular sobre la que se construyen y prosperan las sociedades libres, declaró en un comunicado este lunes el Departamento de Estado norteamericano. Cobardes, los violentos son ustedes. Cuba Debate borra su llamado a dar machete, pero siguen lloviendo las críticas por lo publicado sobre el movimiento San Isidro. Y los vegueros de Pinar del Río prevén malas cosechas por el exceso de las lluvias producidas por las tormentas Delta y Eta. Pondremos esta información en contexto también con algunos tabacaleros en la zona del occidente del país para poner en perspectiva toda esta situación sobre el tabaco. Sobre Denis Solís, en entrevista con nuestra colega Ibel Pacheco, pues su tío, Vladimir González Skull, dijo que en efecto fue trasladado el 2 de diciembre al Centro Penitenciario de Máxima Seguridad en La Habana, con el Combinado del Este, y el día 4 pues logró llamar a su casa desde la institución penitenciaria. Y dijo que pues lo tienen apartado los presos comunes. También le dijo a su tío que lo habían atendido, le habían tomado la presión y una herida que se hizo pues cuando lo habían arrestado. El tío Denis reiteró nuevamente que el joven no es un delincuente, que estudió, pues sacó su licencia de visitaxista, se graduó de enfermero y considera que él piensa que un delincuente no hace ese tipo de cosas. Estudió inglés de manera autodidacta y después se compró su visitaxi. González Skull habló además también de cómo la música de este joven rapero había sido un mecanismo usado por Solís para canalizar sus frustraciones. Habla también de pues la connotación cristiana que tiene su lírica y da las gracias por la inmensa solidaridad que ha despertado el caso de su sobrino a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta es la situación que tenemos en cuanto a Denis Solís y en cuanto al movimiento San Isidro, pues el hostigamiento continúa contra este grupo de activistas. Hoy martes continúa la vigilancia en contra de ellos a lo largo y ancho del territorio nacional. Por cierto, en una noticia de última hora, también un reportaje de nuestra colega Yolanda Huelga, académicos de diferentes universidades suscribieron una carta abierta en la que rechazan las posturas antidemocráticas que el gobierno de Cuba ha desplegado como respuesta a lo que consideran reclamos justos de la sociedad civil cubana. Esto es todo lo que está fluyendo en toda esta situación en cuanto al movimiento San Isidro. También el tema de lo que está pasando sobre el decreto ley y todo, pues la continuidad de los arrestos a lo largo y ancho del territorio nacional, y en cuanto a la escasez de alimentos, pues continúa el hostigamiento por parte de las autoridades cubanas en contra de cuentapropistas. En cuanto al COVID, de los casos diagnosticados durante esta jornada, el mayor número de contagios continúa siendo La Habana con 18, seguido de Santiago de Cuba 17, Matanzas 7 casos, la provincia de Mayabeque 6, Cienfuegos 5 casos, Camagüey 3 importados, así como 2 en Villa Clara, 2 en Ciego de Ávila y 1 en Guantánamo. En el reporte del día de hoy, de este martes, del Ministerio de Salud Pública, se señala que 4.064 pacientes permanecen ingresados, 738 bajo sospecha de contagio y 2.529 en vigilancia epidemiológica, con 797 confirmados con la enfermedad. Desde que inició la pandemia se han reportado 8.982 casos de coronavirus en el país. Hablando de este tema, en Ciego de Ávila, pues hay preocupación porque hay 8 turistas procedentes de Rusia que dieron positivo al COVID-19 y el flujo de turistas continúa realizándose entre el Cayo Coco y la ciudad de Morón. Ahí nos hablaba horas antes Dairis González Ravelo la situación de la preocupación que tienen los residentes de Morón con la presencia de turistas en la ciudad. Sumado a esto, las autoridades han disminuido la cuarentena en cuanto a los trabajadores que trabajan en el Cayo de 14 días, ahora solo tiene que estar 7 días en la cuarentena sobre esta situación. La preocupación continúa y más con la reapertura del turismo en este sentido. Intentábamos hablar en La Habana con María Matienzo, no ha sido posible. De todas maneras, vamos a ver si continuamos con nuestra agenda de trabajo en la tarde de hoy. Volviendo al tema de la libertad religiosa, específicamente lo dicho por Mike Pompeo, el secretario de Estado, en la víspera, y cito textualmente, dijo que la libertad religiosa es un derecho inalienable y la piedra angular sobre la que se construyen y prosperan las sociedades libres. Declaró también en un comunicado este lunes el Departamento de Estado norteamericano en una condena a Cuba y otros países por reprimir la libertad de culto. Washington colocó a Cuba, Nicaragua, Rusia y otras comarcas en la lista especial de vigilancia para los gobiernos que han participado o tolerado violaciones severas a la libertad religiosa. También se designó a Birmania, China, Eritrea, Irán y Nigeria. Estados Unidos es inquebrantable en su compromiso con la libertad religiosa. No se debe permitir que ningún país o entidad persiga a personas impunemente por sus creencias. Estas designaciones anuales muestran que cuando se ataca la libertad religiosa, actuaremos, subrayó en la cuenta Twitter el secretario de Estado Mike Pompeo. Vámonos ya a esta hora de la tarde directamente a San Juan y Martínez Pinar del Río. Hoy la prensa independiente, específicamente el diario 14 y medio, habla de que los vegueros en Pinar del Río prevén una muy mala cosecha por las excesivas lluvias producidas por las tormentas Delta y Eta. Se trabaja en la preparación de campos y se espera que antes de finales de diciembre deba estar lista toda la siembra para el tabaco. Vámonos a San Juan de Martínez. Tenemos ahí el contacto con Osmani Pobo Hernández, tabacalero en San Juan de Martínez. Osmani, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está, Tomás? ¿Cómo está?
Bueno, un gusto tenerte. Quisiéramos que nos pusieras en perspectiva. ¿Es solo las aguas lo que ha producido atrasos y una perspectiva negativa en cuanto a la zafra 2020-2021 tabacalera? ¿Cómo lo ven ustedes ahí?
Bueno, Tomás, yo le voy a ser sincero. Aquí las aguas han hecho menos daño que el gobierno. Porque, ¿qué pasa? Que es como estábamos hablando ahorita. No vamos a echarle las culpas solamente al agua. Aquí nosotros no tenemos insumos. Aquí el gobierno estamos haciendo todas las cosas por esfuerzo propio, como bien dice. Desde sembrar la postura hasta recolectarla. Entonces, tenemos problemas con eso y tenemos problemas con el seguro también. Aquí muchos campesinos están haciendo la cosecha ahora con el dinero que les quedó de la cosecha pasada. Hasta ver hasta dónde pueden extraer el dinero ese, porque aquí no se puede contar con el seguro. Siempre hemos tenido, llevamos muchos años teniendo problemas con el seguro. Y con respecto a la lluvia, bueno, las lluvias nos hicieron bastante estrago, pero nos hemos ido recuperando y hemos sembrado bastante postura y está en buen estado. Ya no nos va el tiempo sembrar la postura que tenemos en el mes de diciembre. Vamos a ver qué hace el gobierno, porque llevamos muchos años que nos están reprimiendo con el problema ese de que los campesinos no pueden pasarse del mes de diciembre, del día 30, del 31 de diciembre. Ahora, por razones de la lluvia, vamos a ver, porque yo quiero ver que a mí me parece que el tabaco este año se va a dar mejor que el año pasado.
No ha habido un pronunciamiento del gobierno si van a dar una prórroga para que en enero ustedes puedan seguir sembrando.
No. Mira, aquí los campesinos van a seguir sembrando y el gobierno no dice nada. ¿Qué pasa? Que estamos viviendo un gobierno, Tomás, que esto, por ejemplo, cuando ellos cometen errores y ellos ven que no pueden ya solucionar los problemas, ellos dejan que tú hagas, te hacen una asignación, tú la haces. No importa que tú ahora llegues, por ejemplo, siempre es en enero. Si a ti el tabaco se te dio bueno, tú eres bueno. Ahora, si el tabaco se te dio malo, ellos no te pagan nada, porque siempre es en enero. Ellos siempre buscan una justificación. Y ese es el problema de los campesinos, que por eso es que muchos no quieren sembrar, muchos están en desacuerdo de sembrar, hay muchos que no quieren sembrar tabaco. Entonces ellos amenazan a los campesinos con retirarle la tierra, ¿ves? Y bueno, hay muchos que ya quieren, hay muchos que están de acuerdo con que retiren la tierra, hay muchos que van a entregar las tierras, porque es lo que dicen ellos, que el agua aquí ha hecho menos estrago que el gobierno, porque el gobierno sí no nos ha dado nada, Tomás, aquí ropa no nos han dado. Capa no nos han dado, nada, aquí no nos han dado nada. Yo mañana me atrevo a llegarle allá a San Juan y Martínez por la mañana y tirarle una foto y hacerle unos cuantos videos a las mismas casas de secado que te le hice un video hace ya más de 8 meses, para que tú veas en el estado que están. No las han tocado, el gobierno no las ha tocado.
Osmani, y en cuanto a insecticidas, petróleos, ayudas financieras, ¿qué ha habido con esto por parte del gobierno?
Tomás, mira, aquí yo le voy a mostrar mañana mismo, fíjate, no va a pasar de mañana. Yo voy a ir ahí a los almacenes donde están depositados el petróleo de los campesinos, para que tú veas que los dos tanques están secos, no hay petróleo. Y los insumos, no hay insumos, no nos dan insumos. No es como hace 12, 13, 14 años atrás, anterior, que daba su poquito de insumo, nos daban Redomil, Belfolán, Mascosé, nos daban el Tamarón, nos daban una serie de productos buenos que eran buenos para el trabajo. Ya eso se ha perdido, Tomás. Aquí yo hace años que no veo el Tamarón, ni el Redomil, el Mascosé. Esos productos aquí no los dan. Ni guataca, ni gancho, no, aquí no hay nada, Tomás, aquí no, yo te voy a ser sincero, si los estuvieran dando, le hubiera dicho sí, Tomás, nos están atendiendo por lo menos con las guatacas, el gancho, esas cosas, pero no, aquí no han dado nada, ni ropa, ni hablar.
Bueno, pues, ¿cómo no, Osmani? Gracias, Osmani Pobo Hernández, ahí en San Juan y Martínez, y nos vamos a quedar en el territorio pinareño. Vamos a intentar establecer el contacto allí en San Diego de los Baños con otro campesino, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, con quien establecemos el contacto ahora en Los Palacios. Esteban, gracias, buenas tardes. Gracias, Esteban, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Esteban. Ha fluido la información hoy de la prensa independiente, específicamente el diario 14 y medio, que dice que los campos en Pinar del Río quedaron muy dañados por las lluvias vinculadas a Delta y Eta, y que esto puede comprometer pues la la próxima cosecha tabacalera, que debe concluir la siembra, según lo establecido por el gobierno, el 31 de diciembre. Pero pregunto yo a usted, como líder de la Ley de Campesinos y también experto tabacalero, ¿es solamente las lluvias las que pudieran dañar la campaña tabacalera o hay otros incidencias que tienen que ver con el abandono por parte del gobierno a los campesinos que también van a incidir en que no pueda haber una buena campaña?
Exacto, Tomás, mire, la lluvia, bueno, hicieron su efecto, hicieron su daño, principalmente en los semilleros, pero ya el daño más grande lo ha hecho el descontrol, el sistema este que estamos viviendo, el sistema empresarial y de la agricultura, con respecto a todo lo relacionado con los insumos, porque sí, en un momento determinado podemos echarle la culpa a la lluvia, pero no es solo la lluvia. Las afectaciones han existido desde el 59 para acá, y bueno, más recientemente toda esta cuestión de los insumos. Ahora, con estas nuevas medidas de que se está establecido vender en MLC a los campesinos insumos y demás cosas, más afectaciones van a haber. Ya realmente estuve contactando con algunos campesinos desde hace varios días para ver cómo estaba la situación de la agricultura, y es lo que me dicen, los impagos, problemas con los pagos. Están haciendo las cosechas realmente con el mismo dinero que les va quedando de una cosecha, comienzan a hacer la otra cosecha, porque es el pago a los trabajadores, a las ensartadoras, más el pago, porque realmente esta cuestión del presupuesto que supuestamente muchas veces le da el Estado para ellos realizar la cosecha, los subsidios y estas cosas, esto no les está llegando, realmente no les está llegando, o no les está llegando muchas veces a tiempo. Entonces tienen que comenzar la cosecha con el dinerito que les quedó de otra cosecha. Cuando es un campesino que le quedó bastante dinero, está bien, pero hay muchos campesinos que lo que les queda es casi nada, y otros que quedan empeñados. Entonces, esto es lo que más, yo pienso que más que la situación meteorológica, lo que más les está haciendo daño son todas estas cosas relacionadas, ya le digo, con los insumos y demás. Las pesticidas, los abonos, los fertilizantes, todas estas cosas son las que más daño le están haciendo a la agricultura cubana en estos momentos.
Esteban, ¿y el seguro?
Exactamente, con respecto a esto, que ahorita no le supe decir la palabra, es relacionado con el seguro. Este seguro no le llega la mayoría de las veces. Cuando pierden la cosecha, cuando ellos pierden la cosecha, tienen que demorarse una X cantidad de tiempo en el caso de los que le llega, para que le llegue el seguro. Cuando la cosecha queda con bajo rendimiento, cuando se pierde la cosecha por problemas de plaga, así sucesivamente. El seguro es una de las cosas que más también les está afectando al campesinado cubano, en todas las regiones, no solo aquí en Pinar del Río, en todos los lugares. Ayer yo veía ahí por la televisión uno de los campesinos, como le he dicho en otros programas, el hombre habano, el hombre más joven de Cuba, el hombre habano, Héctor Luis, allá en San Juan y Martínez. ¿Sí? Para esas personas está garantizado todo. Pero ¿cuántos son? 4 o 5 personas, principalmente aquí en la provincia de Pinar del Río, tabacalera. Y el otro macizo de campesinos, ¿dónde queda? Empeñado, con problemas, hay que ver las condiciones de vida que tienen, hay que ver las condiciones de las casas de tabaco, de curar tabaco, hay que ver las condiciones de los araos, los que tienen bueyes, las condiciones en que están. Entonces, son todas esas cosas las que afectan realmente la cosecha cubana. Y no vamos a echarle solo la culpa a los problemas climatológicos.
Esteban, otra cuestión, el tema de el combustible, ¿qué se ha dicho de la cuota del combustible? Y sumado a esto, el gobierno históricamente da como plazo el 31 de diciembre para concluir el sembrado, pero ha habido atrasos importantes, esto sí es debido a las lluvias, pero nos hablaba ahora mismo Osmani que se están recuperando y están sembrando, pero que no le va a dar abasto concluir todas las siembras para el 31 de diciembre. ¿Cuál tú crees que sería la postura del gobierno? ¿Dar una moratoria o a lo mejor se ponen inflexibles?
Exactamente. Mire, hablamos del problema del combustible, ¿verdad? El combustible es algo que, bueno, como todos saben, es el pollo del arroz con pollo en todas las cosechas. Porque, bueno, de ahí depende la siembra, de ahí depende el regadío que después lleva las cosechas. Y en la mayoría de los casos no está garantizado el combustible. Se garantiza en algunas cuestiones. Y esto está afectando grandemente a los campesinos. principalmente en la siembra del tabaco. Puede ser que le den una moratoria, pero ya ese tabaco tardío, que ya eso es comida para las plagas, principalmente. Entonces, no sé cómo se va a resolver la situación.
El paquete tecnológico, ¿hay problemas con esto también?
Usted sabe que no está llegando el paquete tecnológico, y uno de los grandes problemas que está sufriendo el campesinado es con relación a esto, a los paquetes tecnológicos que no le llega. Entonces, ahí es donde viene la situación. El frijol pasó lo mismo. No llegó el paquete tecnológico nunca, se perdieron las cosechas de frijol. Y así sucesivamente con los demás cultivos, no está llegando. Hablan mucho de los paquetes tecnológicos en la televisión, pero en la vida real no se trata de dos o tres campesinos. Se trata de que este es un pueblo, este es un país netamente agrícola, principalmente la provincia de Pinar del Río. Entonces, no están haciendo énfasis en garantizarle las condiciones al campesinado.
Como no, gracias, Esteban. Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. De esta manera concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes 8 de diciembre. Vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de virus, y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes, pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó de murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este martes 8 de diciembre. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del programa, en la tarde de hoy, vamos a darle importancia primordial al reporte del gobierno de los Estados Unidos, que ha condenado nuevamente a Cuba y otros países por reprimir la libertad de culto. Así lo dijo la víspera el secretario de Estado Mike Pompeo sobre el derecho inalienable y la piedra angular que es la libertad de expresión sobre la que se construyen y prosperan las sociedades libres. Estados Unidos es inquebrantable en su compromiso con la libertad religiosa. No se puede permitir que ningún país o entidad o gobierno persiga a personas impunemente por sus creencias. En este sentido, Washington ha colocado a Cuba nuevamente en una lista especial de vigilancia como uno de los gobiernos que participan o toleran las violaciones severas sobre la libertad religiosa. Reaccionando a esto, vamos a tener varios pastores. Iniciamos en Santiago de Cuba con el pastor apostólico Alain Toledano. Pastor Toledano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Dios te bendiga.
Pastor, importante esto que ha pronunciado nuevamente el Departamento de Estado. Me gustaría una reflexión suya, ya usted tiene parte de lo informado. ¿Cuáles son los problemas que en los últimos días continúan acrecentando ustedes, los líderes religiosos de distintas denominaciones a lo largo y ancho del país?
Bueno, está incrementando las amenazas de demoliciones, está incrementando las amenazas contra los pastores directamente en la isla de Cuba, eso en toda la isla de Cuba. A cada rato sale un nuevo nombre, a cada rato sale un nuevo caso, una nueva amenaza, un nuevo hecho. Y esto no se ha parado, Tomás, esto no es nuevo. Desde el 59 para acá, la iglesia ha venido sufriendo este tipo de persecución, este tipo de acoso. Conocemos la historia de cómo tantos ministros tuvieron que huir de Cuba por la amenaza gubernamental, por la nueva política y filosofía que se desarrolló. Nosotros hoy sí somos continuidad, pero continuidad de la represión, de las violaciones que se cometen contra la iglesia. Somos la continuidad de la maldad de este régimen que no acaba de entender lo que tiene que ver con justicia, no acaba de entender, aunque viene otro gobernante que lo establecen ellos mismos, ninguno de ellos tiene la voluntad de negociar, ninguno de ellos tiene la voluntad de entenderse con la iglesia, mucho menos entenderse con la sociedad civil que reclama su derecho. Ahora mismo nosotros tenemos una constitución donde en el artículo número 4 empodera a cualquier cubano que quiera asesinar a otro cubano, es decir, una guerra salvaje dentro de la nación, que un cubano constitucionalmente tiene la legalidad, un bandido tiene la legalidad constitucional, para que si hay una persona que no piensa como piensa el régimen imperante comunista, está en todo su derecho de sentirse amenazado y de presentar defensa, aunque sea con las armas, para defender el ideal implantado, porque si yo soy cubano y pienso diferente, entonces yo no puedo ser violentado ni debo de ser abusado por pensar diferente. Por pensar diferente, no estar de acuerdo con una ideología, no estar de acuerdo con un partido, no estar de acuerdo con una filosofía, no me hace a mí un criminal, no hace a ningún cubano criminal. Sin embargo, está establecido en la Constitución por la manipulación que manejaron en la nación de Cuba, lo establecieron en la Constitución, donde un grupo de cubanos se puede poner de acuerdo y decir, bueno, si fulano es opositor, si fulano no piensa como nosotros, vamos, como somos representación del pueblo, tenemos el poder constitucional, vamos a machetearlo. A nosotros nos acaban de matar a un discípulo aquí de 25 años, ayer lo enterraron porque un borracho, una persona alcohólica, le dio por meterle la cabeza abajo a la falda de la esposa. Y cuando él le reclamó, bueno, la situación terminó que esa persona borracha, tomándose el alcohol que le venden a diario casi a los cubanos aquí para que vivan en alcoholizado, mató al discípulo nuestro de una puñalada, le dio dos puñaladas y lo mató. Un jovencito de 25 años, dejó dos hijos, una esposa, y todo por la criminalidad.
Pastor, discúlpeme, ¿cuál ha sido el papel de la policía tan efectiva en desalojos a pastores cristianos y eso? ¿Cuál ha sido el papel de la policía en este asesinato?
Complicidad. Todo es fabricado por el gobierno. Represión de los organismos, la represión de el mismo pueblo, la represión de los diferentes dirigentes, todo manejado por la seguridad del Estado, y la policía está en complicidad apoyando todo este proceso. De hecho, cuando desalojan, cuando golpean o se llevan preso a un pastor, ellos lo que dicen es, nosotros estamos aquí cumpliendo órdenes, pero ellos son los que te sujetan los brazos, los que te ponen la esposa para que te repriman, para que te golpeen, para que te tumben el templo. Así que la policía, tristemente, en vez de proteger al pueblo, ha caído en complicidad con la dictadura.
Finalmente, pastor, en este mes de diciembre, la modalidad ahora, algunos de ustedes han expresado su apoyo al movimiento San Isidro por la represión que han sufrido. Sin embargo, ustedes continúan sufriendo la interrupción de sus servicios de telefonía celular por la complicidad de Texas, los cortes del acceso a redes sociales y las amenazas con multas y prisión.
Cuba entera está militarizada. Hay policías por todas las calles. Los servicentros no tienen gasolina. Eso es para evitar la movilidad de autos. Los lugares donde no le conviene, o hay un grupo de gente que piensa, un foco de personas que piensa diferente, que ellos le llaman foco, ¿no? Estoy expresándome quizá un poquito mal, pero donde ellos saben que hay personas que piensan diferente a ellos, inventan un caso de COVID, ponen cuarentena, cierran esa zona, y todo es una estrategia para inmovilizar a la sociedad, por lo que se está reclamando para el 14 de diciembre hoy en día la general. Entonces, han militarizado todo, están tratando de ver cómo paralizan el país, inventando casos de COVID por donde quiera, tratando de cerrar el país completo para ellos poder tener el control, meter a la gente en la casa, cautivar a la gente en la casa y sacar a los grupos represivos a la calle para que cuiden. En los parques, donde quiera, le anuncian a la gente por bocina y le anuncian a voz en cuello, si ven algo que no tenga que ver con la revolución, avísenos y actúen. Le están dando órdenes ya, como loco, gritando en las calles, en los parques, a las personas y a los grupos que ellos tienen regados por toda la calle, de que den golpes, que repriman y que abusen. Eso están haciendo en Cuba ahora mismo, todo dirigido por el Estado y por la seguridad.
Las gracias en Santiago de Cuba al pastor apostólico Alain Toledano. Y vamos a irnos en breve a Victoria de las Tunas. Vamos a establecer el contacto allí en la capital tunera con el pastor Mario Jorge Travieso, líder del movimiento Viento Recio, para conocer también detalles de su posición sobre todo este tema de la libertad religiosa y este pronunciamiento del gobierno norteamericano al respecto. Ya tenemos el contacto en Victoria Las Tunas con el pastor apostólico y líder del movimiento Viento Recio, el pastor Mario Jorge Travieso. Pastor Travieso, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pastor, un saludo.
Para la audiencia.
Como no, un saludo como siempre. Pastor, en medio del hostigamiento que sufren ustedes, usted no ha estado exento de eso, su templo, su iglesia, con amenazas de confiscaciones, limitación de movimiento, arrestos, todo tipo de cuestión, la labor humanitaria que ustedes desarrollan. Bueno, pues se ha pronunciado la víspera nuevamente el gobierno norteamericano, que acusó al gobierno cubano de reprimir la libertad de culto. En ese sentido, Washington ha colocado al régimen cubano en una lista especial de vigilancia, como uno de los gobiernos que tolera las violaciones severas de la libertad religiosa. Según el gobierno norteamericano, para Estados Unidos es inquebrantable el compromiso con la libertad religiosa. Ningún gobierno debe reprimir a ninguna persona por su fe y por sus creencias. Pastor, ¿cuáles son los problemas que a esta altura del juego continúan teniendo ustedes con las autoridades cubanas?
Bueno, el más grande de todos nuestros obstáculos en Cuba es que no tenemos una ley. Y eso lo dice todo. Yo creo que cada gobierno tiene una responsabilidad con su pueblo. Y no es que sea una exigencia nuestra. Creo que en verdad los gobiernos tienen una manera de gobernar. Y cuando ellos van al poder, ellos dan promesas. Y que nosotros no tengamos una ley en 60 años, creo que realmente pues dicta mucho de lo que se puede pensar, porque han pasado tres gobiernos, es decir, tres gobernantes, tres líderes. Ha pasado Fidel Castro, ha pasado Raúl Castro, la Díaz-Canel, y todos le viran la cara a una ley que es una necesidad de la nación, porque nosotros solamente en esta nación tenemos deberes, no tenemos derechos, porque al no haber ley, entonces no tenemos ningún tipo de derecho. Y si se nos exigen algunas cosas, porque hay resoluciones que son cambiadas a criterio de los que dirigen esta área y siempre se quedan en la misma, y nosotros tenemos necesidades como iglesia y tenemos también anhelos, aspiraciones, como lo tiene todo el mundo, de querer invitar a personalidades que tienen que ver con nuestra rama de otras naciones, de hacer celebraciones unidas en lugares públicos, y nada de eso tenemos acceso. Cuando hay una ley, vamos a tener entonces la oportunidad de hacerlo, pero por 60 años. Ahora yo veo que se está gestando una ley a favor del maltrato animal, y estoy muy de acuerdo con eso, pero es que en Cuba los animales yo creo que tienen más derecho que nosotros, porque las vaquerías tienen techo. Tú pides una orden para hacer una casucha para las ovejas y te dejan de algunos aditamentos ponerle techo de guano, etcétera. Nosotros, yo tengo la gente que se moja, yo tengo la gente que va y son gente, son ancianos, son niños. A mí nunca me han permitido poner un techo. Yo tengo que poner una lona que es mala porque no me la venden acá, que la tengo que comprar fuera de Cuba, que la traigo con muchísimo requerimiento. Y la lona se echa a perder porque es una lona que no requiere, no tiene todas las condiciones. Y eso es lo que tengo yo y la tengo que poner. Mi gente se levanta a las 4 de la mañana a poner la lona el domingo para quitarla después que se acabe el culto, porque no me la dejan poner por día. Tampoco si pudiera hacer. Entonces yo necesito, o yo no, y cada pastor, creo que eso es un reclamo de la iglesia cubana. Nosotros no queremos nada del César, pero queremos que el César nos deje tranquilo y que nos dé la posibilidad, como tienen todas las naciones, de tener una ley donde tenemos derecho de exigir también de que si los vecinos se quejan. Pues hace un tiempo atrás vino una comisión a mi iglesia el domingo a exigirme por el audio que no estaba alto, te lo puedo asegurar, pues estamos tomando todas las medidas. Así que a los vecinos se estaban quejando y yo le dije, no son los vecinos, un solo vecino que se queja. Aparte, me están pidiendo el audio aquí, dentro de la iglesia, no me lo miras aquí, porque aquí tiene que haber un determinado nivel de sonido. Si los vecinos se quejan, míralo afuera.
Entonces ellos con el oído, sin tener un equipo, me están imponiendo a mí una ley que es una ley cerril. Entonces así son todas las cosas.
Eso puede tener, pastor. Esto puede tener la complicidad de la policía política, este hostigamiento por lo del audio.
No, eso tiene que ver con todo, porque esto es un mecanismo que todo el mundo tiene que ver con eso, porque cuando viene una entidad determinada a ponernos una multa, como nos las han puesto en muchísimas ocasiones, y a poner a un acta de advertencia, etcétera, eso viene mandado por un nivel superior, eso es una complicidad de todo el mundo, eso lo sabe el gobierno, el partido, la seguridad del Estado, todo el mundo, ellos lo incitan, y los vecinos, y el único vecino que tenemos, ahí lo están visitando constantemente también agentes de la seguridad del Estado, que la propia cuadra nos lo dice. Entonces, esto tiene que ver con todo. Y nosotros lo único que hemos pedido es un espacio para adorar a Dios. Y como no lo tenemos, tenemos a veces que buscar una plaza y a ir a cantar, ir a adorar a Dios, y no nos dejan en las plazas, nos quieren meter presos, ahí va la policía, porque las plazas son políticas, entonces no tenemos un lugar donde ir. Entonces, estamos asfixiados realmente. Y eso es lo que nosotros hemos pedido, y eso es lo que pide la Iglesia cubana, que nos den una ley, que tenemos un lugar para con tranquilidad poder adorar a Dios. Y ese es el reclamo hace 60 años, Tomás, y todavía no tenemos una ley en esta nación para eso. ¿Tú crees que la Iglesia no ha sido muy paciente? Hemos sido extremadamente pacientes para decir que nos están tolerando, que esa es la palabra de ellos. No es tolerar, es que nosotros no queremos que nos toleren, queremos quitarnos un cartel de ilegal, que no lo somos, porque de verdad que queremos hacer las cosas correctamente, pero no nos las permiten. Entonces, ese es nuestro reclamo fundamental, una ley donde la Iglesia tenga derechos, donde podamos nosotros, al igual que se nos exige, poder exigir cosas, construcción, poder visitas, etcétera, que son las normales que tiene una Iglesia en cada nación.
Como no, gracias, un placer como siempre. El gusto desde Victoria de las Tunas, el pastor Mario Jorge Travieso, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a ver si podemos establecer el contacto con nuestro próximo invitado en la tarde de hoy para conocer detalles de toda esta situación que ha estado ocurriendo con este reporte, la víspera, del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos de los religiosos en Cuba. Vámonos específicamente, establecemos el contacto ya a esta hora con el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar, para que nos dé sus conclusiones de este importante reporte y las valoraciones de él de los últimos casos sobre toda la situación de las violaciones de los derechos religiosos dentro de Cuba. Esto es lo que nos proponemos y ya vamos a establecer el contacto ahora ahí. Acá, en el sur de la Florida, el contacto con el pastor bautista y director del Instituto Patmos, Mario Félix Llonar. Mario, gracias, buenas tardes. Mario, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario, un placer como siempre. Bueno, como director del Instituto Patmos y también como líder religioso, quisiéramos tener tus valoraciones. No nos ha permitido, pues, la policía política hablar con José Daniel Pérez Feria, y tampoco hemos podido hablar con Daniel Josué Pérez Naranjo, el líder de los Berianos Bautistas de Cuba, que como tú sabes y fuiste el que nos informaste, fue reprimido. Y esto viene muy a tono con esta situación de lo que ha expresado en las últimas horas el gobierno norteamericano, que ha reiterado y denunciado nuevamente las violaciones de los derechos humanos, de los derechos religiosos en Cuba. Así lo dijo el secretario de Estado Mike Pompeo, que reiteró que es inquebrantable el compromiso de Norteamérica con la libertad religiosa en Cuba y no se puede permitir que ningún país o gobierno reprima impunemente a personas por su fe y sus creencias. Mario, la importancia de esto y algunos ejemplos que nos puedas poner. Sé que estás en el sur de la Florida y hay una importante actividad al respecto.
Sí, efectivamente. Así mismo es, Tomás. Incluso te voy a decir, ha sido un día este bien intenso porque hemos podido estar en contacto directo con el Departamento de Estado, pero también con la Comisión de Libertad Religiosa de los Estados Unidos. Y en este momento que estoy hablando contigo, estoy haciendo una pausa, pero estoy interactuando junto a otros líderes de libertades religiosas de diferentes organizaciones directamente con Ahmed Chaek, el relator de libertades religiosas de la ONU, que está teniendo un intercambio con nosotros y nos ha contado su gran decepción porque él lleva años prácticamente desde que comenzó solicitando visitar Cuba para ver con sus propios ojos la situación allí de libertades religiosas. Sin embargo, ni siquiera le han respondido, hasta el día de hoy, como él mismo, según nos dijo hace unos minutos. Pero a la vez, Amay Chaek está diciéndonos que es, por lo tanto, bien importante que cubanos, que él no puede ver ahí dentro de la isla, sin embargo, puede hablar con nosotros en el mundo, le podemos poner al tanto de la situación en la isla. Él nos dice que para él tiene una especial atención en los casos de Cuba y Sri Lanka. Y dice que Cuba tiene que hacer cambios, pero sustanciales, para transformar la imagen que tiene tan tétrica en cuanto a situación de libertades religiosas. Así que no es solo los Estados Unidos que ha situado a Cuba en la lista de gobiernos que no respetan la libertad religiosa, y que, como muy bien Pompeo apuntó, la libertad religiosa es un derecho inalienable y la piedra angular de las sociedades libres. No es solo Estados Unidos, es el relator de libertades religiosas de las Naciones Unidas, que está muy claro y que coincide plenamente con lo que los Estados Unidos ha declarado. Cuba no tiene cómo poner excusas, y de hecho esta es la razón por la cual ni siquiera han permitido que el relator vaya a la isla. Sabemos que el régimen es muy hábil recibiendo a personalidades del mundo y engañándolo, haciendo un teatro, pero si no le ha respondido al relator es porque ni siquiera se siente seguro de poder hacer ese teatro. Son violaciones flagrantes.
Mario, finalmente me gustaría que nos dieras un adelanto. Tú tuviste la primicia, ¿cuál es la situación del pastor Pérez Naranjo allá en Chaparra, Las Tunas, el líder de la Iglesia Veriana de Cuba? En medio de este contexto, el domingo fue reprimido nuevamente y citado por la policía política, ¿es correcto?
Efectivamente, y esto mismo que tú me has preguntado se lo pude decir directamente hoy a la Comisión de Libertad Religiosa, y ahora cuando termine la conversación contigo voy a decírselo en el intercambio que se está realizando con Amay Chaek, el relator. Le voy a contar lo que ha sucedido con precisamente Daniel José Pérez Naranjo, porque hablando de la actualidad les pude contar cómo este domingo, un día en que los pastores estamos para dirigir el servicio en las iglesias, para predicar, Daniel José Pérez Naranjo volvió a ser molestado y fue interrogado y fue citado a las 10:30 de la mañana. O sea que es una flagrante violación. Pero que estas violaciones contra él, pero contra su denominación, los bautistas verianos, vienen desde el año 1976 o antes, pero en el año 76 los proscribieron. Y esto es lo que les estoy explicando, lo que le expliqué a la comisión y lo que le estoy explicando ahora al relator. Que hay muchos grupos que se encuentran ilegales y que no tienen reconocimiento legal. Pero algunos grupos, como el caso, por ejemplo, también de los Testigos de Jehová, pero el caso de los bautistas verianos, tuvieron reconocimiento, pero les quitaron ese reconocimiento en el año 1976, y la situación continúa tan grave que al punto de que estamos hablando del 6 de diciembre del 2020, este pastor líder de los bautistas verianos, interrogado un domingo a las 10:30 de la mañana.
Increíble. Las gracias acá en el sur de la Florida, la capital del estado, la ciudad del sol, con el pastor bautista Mario Félix Yonal, director del Instituto Pasmo. Vámonos brevemente a la capital cubana. Acaba de concluir en Cojímar, Habana del Este, un acto de repudio de tropas simpatizantes del gobierno castrista, reprimiendo a la periodista Diana Hernández en la capital cubana. Mujer y cubana, la tenemos en contacto en vía telefónica desde la capital. Ileana, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hemos estado viendo esta multitud, la tenemos aquí, quisiéramos en primicia, sí. ¿Qué ha estado pasando ahí en Cojímar? Cuéntanos en vivo que acaba
de... Bueno, un grupo de gente que se está muriendo de hambre, que no tienen ni dientes, vinieron aquí, organizados por la seguridad del Estado, a gritar viva la revolución, y yo le gritaba viva la patria. Tú sabes que la patria antes que la revolución, ¿sabes? Entonces ellos con la bandera cubana, yo también con la bandera cubana, con la mía, con mi patria.
¿Quiénes son estas personas, Ileana? ¿Quiénes son estas personas?
Chicos, yo no sé. Yo creo que son gente de aquí del estadio que traen de las provincias para entrenar y eso. Porque estaban muchos vestidos con el uniforme ese de deporte. Y luego unas que parece que son del hotel, porque estaban con vestida de... que parece que limpian o algo allá arriba en el hotel de la Vía Panamericana, o no sé, porque bueno, ahí estaba toda la... y otras que le faltaban los dientes, que le dije que la revolución le pusiera los dientes, que estaba sin dientes, y ahí un grupo de gente, y claro, la seguridad del Estado, como es lógico, ahí dando... Ah, y la delegada ladrona de aquí de Cojímar, hay una delegada ladrona, que la gente le tiene tremendo odio porque la tipa es delegada, porque nadie quiere ser delegada. Entonces, como ella se aprovecha de eso,
Sí, porque tú sabes que eso, tú sabes que esos puestos del comité ahora te dan el salvoconducto para cometer ilegalidades.
Exacto, sí.
Exacto. Ahora, Ileana, ¿a qué hora comenzó esto?
No sé, dime. No sé a qué hora comenzó.
Bien, ¿y ya se retiraron, Ileana?
Ya se fueron, ¿no? Ya se fueron, ya hicieron su... Ya se fue.
Ileana, tú tienes personas mayores en tu casa, está tu mamá ahí, otras personas. Increíble, ¿a dónde están llegando?
A ellos no les importa nada de eso. Fíjate, pero mira, Tomás, una cosa brillante. Los vecinos enseguida vinieron a avisarnos que nos estaban preparando un acto de repudio, para que veas. Y nadie, ningún vecino, la gente mirando y grabando... Pero ningún vecino se puso a favor de ellos. Yo creo que ni siquiera el presidente del CDR salió a ser parte de esa comitiva.
¿Y quién es una de estas mujeres que parecía como vestida de una mucama en un hotel que encabezaba la manifestación? ¿La viste?
Sí, claro, la vi, y la señalé bien. A todo, yo aproveché y grabé bien a todos y puse bien la cara de todos, para que se vean. Porque luego esa gente está en México pidiendo visa para entrar a Estados Unidos, y tú lo sabes, lo sabemos todos.
Perfecto. No, y además hay organizaciones fuera de Cuba que se están dedicando a registrar los agentes represivos al servicio del régimen. Para un futuro así de Cuba eso también es válido.
Así es, sí.
Bueno, pues Ileana, muchas gracias por todo y cuídate mucho y seguimos en contacto. Quizás este sea el módulo que ahora van a establecer a todos ustedes, los huelguistas y la gente que apoyó el momento.
Ya se lo han hecho a Osmani Pardo, a Adrián Rubio y a Jorge Luis. Lo que pasa es que con Jorge Luis no pasaron por su casa como pasaron por aquí ahora por la mía.
Increíble. Muchas gracias, Ileana. Nos mantenemos en contacto. Dime. Gracias, Ileana Hernández, en la capital cubana. De esta manera concluimos, lamentable noticia, a esta hora de la tarde, en nuestro espacio de Cuba al Día, este martes 8 de diciembre. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico en la tarde de hoy, Nadilo Fuentes Cortés, y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Dios mediante, el reencuentro mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde, con toda la información que nos dicen los medios oficiales cubanos. Buenas tardes y nos vemos mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno que está tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí.